Bueno, seguimos acá. Tendríamos que haber armado unas dos horas completas del Tungelé esta tarde con Peter Nadler. Bueno, es corresponsal de guerra con mucha ruta, mucha vuelta en América Central, en América Central por lo general, que este tipo de cosas siempre está, ¿no? Y ahora está llevada adelante, impulsada hasta por los mismos líderes revolucionarios nicaragüenses como Ortega, por ejemplo, ¿no? Es decir, que
interesante,
se ha transformado,
¿no?,
en un Somoza.
40 años, ¿no?, después de hecho.
Sí. Pero bueno, es un poco lo bueno, y extrañamente un Bukele en El Salvador, después también de un gobierno, después de que el farabundo Martí también logró un gobierno, digo, ¿no? ¿Cómo estas cosas, ¿no? En fin, ¿no? Y cuando no disparan para ese lado, disparan para las maras, ¿no? Es decir, es como que es una situación, es como que está en la vuelta siempre, ¿no? Es como un estilo de vida que no hay manera, ¿no?
Como siempre digo, todo termina mal o no ha terminado. Sencillamente no ha terminado. En el caso de El Salvador y las maras, me acuerdo que ya después de los acuerdos de paz, que fue otro monólogo tal vez para otro momento,
yeah,
no sé,
claro,
cuánto tiempo tenemos aquí, pero perdí mi... Ah, las maras, claro. Bueno, cuando ya desbandó el ejército y la guerrilla en 92, yo creo, 94, 92 fue, sí, los acuerdos de la paz. Estaban desempleados todos. Estaban,
claro,
desempleados, o sea, eso era su empleo. Entonces, estaban traumatizados por la guerra y formaron pandilleros.
Claro.
Y me acuerdo que estaba ahí después de los acuerdos de paz. Eso era el año 94, 3, 4, cuando ya se formaron las maras. Entonces, estaba yo en un parque en San Salvador hablando con gente de la Cruz Verde y no sé qué, tomando un traguito, fumando un tabaco, un puro, un habano, ¿no? Que me gusta. Y de pronto, yo vi una banda llegar por un lado y el otro por el otro lado del parque, y había un montón de buses, ¿no? Para esconder detrás de los buses por un lado, y estaban tirando piedras. O sea, todavía no pistolas, ni balas, ni nada de eso. Era más bien piedras, pero con una fuerza y tanta gente. Yo pensé, ¿pero qué pasa ahora? Estamos en tiempo de paz. ¿Qué hace esa gente? No entendí lo que había sucedido realmente.
Sí, las piedras pasaron a los palos,
este,
a los golpes
momento,
de puño, lo que fuera. Sí.
No, y las piedras y ladrillos y no sé qué cosas, rocas, estaban cayendo encima de la gente y por poco cojo uno yo. Entonces, yo corro detrás de los buses por el otro lado y las piedras están cogiendo, chocando con los buses y eso. Y me escapé y corrí dentro de un café. Y yo estaba temblando. Y me acuerdo...
Con todo, las piedras no es como,
no.
Las balas.
No, gracias,
¿sí?,
a Dios.
Ni de la situación anterior, ¿no?
Ay, por favor, eso hubiera sido el colmo de colmos.
¿Y qué, cómo, ahora dando clases de escritura en sí, inglés, cómo es un poco en relación a este tiempo anterior tuyo tan... Es como la madurez y la tranquilidad que da la edad, que
claro,
porque eras muy joven, arrancaste con 20 y pico de años, ¿no?
Sí, empecé con 20 y pico de años.
¿Cómo es hoy por hoy esta vida tuya, ¿no? Dando clases en una universidad.
Sí,
¿no?
Sí, después de la Guerra Fría. Y unos años después que pasé también, ¿no?, haciendo periodismo en otros lugares como Cuba y Bolivia, salí con un trauma de guerra que se llama post, ¿cómo se llama en español eso? Post trauma de estrés, de guerra, no sé, una condición. Y salí con eso, pero en aquel tiempo no lo tomamos mucho en serio, yo no sé por qué exactamente, ¿no? Dale tiempo al tiempo y el tipo se va a recuperar. Y yo pensé, bueno, mientras estoy recuperando, ¿qué es el trabajo que puedo hacer ahora? Después de 20 años en esa región. Y yo pensé en la academia, ¿no?
Claro.
¿Y qué hacía allá? Escribir. Bueno, no puedo escribir escritura aquí también. Y política y relaciones internacionales también, ¿no? En varias, en unos colegios y universidades. Ahora estoy en la de Indiana, antes de Miami, en la Florida. Y es interesante porque incorporo mis historias, aunque no tiene mucho que ver con la escritura. Y a veces mi jefa se encabrona conmigo. Pero me gusta contar...
contás muy bien.
Esas historias.
Contás muy bien.
En inglés, claro, ¿no? En español me cuesta. Pero,
en español, bárbaro.
Te agradezco la ficción.
No, espectacular, muy expresivo. Acá no tenemos imagen, pero tenés una gran expresión de gestos, de movimientos de manos, de todo. Hay como una cuestión medio como... De dramatúrgica.
Eso viene de mi experiencia en Cuba. Muy dramaticones. Sí, yo pensé, bueno, la academia debe ser algo suave y puedo contarme. Porque era una forma para mí, de terapia. O sea, contar mis historias, aunque no tenía mucho que ver con la escritura. Encabronaba a mis jefes y eso y lo otro a veces. Pero la mayoría de mis estudiantes estaban bastante interesados en esas historias de Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, Bolivia, hasta Cuba, ¿no? Entonces incorporaba eso en mi clase de escritura, tanto como de política y relaciones internacionales. Y estaban bastante interesados en eso, a pesar de... Nunca habían oído de esos conflictos. Estamos hablando hace 40 años.
Es fantástico que puedas producir este tipo de encuentros que hacen a la difusión, porque es muy cierto. Hay generaciones que parece que todo hubiera empezado el día que nacieron, ¿no? Muy nuevas y como que antes no existió nada, ¿no? Y es ese hecho concreto que te tocó vivir ahí en la frontera de Honduras, bueno, es muy explicativo de cómo era ese tipo de vida y esa época, ¿no? Y me parece que para muchas generaciones de ahora, estudiantes tuyos seguramente en la universidad, bueno, ni hablar acá también, medio como que les parecerá cosa de película, ¿no? Como que es un invento, como producto de la imaginación, como que nunca existió, ¿no?
Y lo interesante es que como un mecanismo de defensa. Claro. Cuando yo cuento eso, o sea, estoy temblando un poquito, pero no mucho, porque eso siempre me pasa, hasta hoy. Pero lo veo en mi mente como si fuera una película. Y yo, a una distancia... mirándome como un sueño,
lógico, sí.
Mirándome en esa situación. Pero sí, ahora estoy enseñando en la universidad y llevo ya casi 20 años en eso también. Me va bien, o sea, era difícil readaptarme.
Y te gustaría seguramente, tipo vacaciones, ¿no? Volver a alguno de los lugares de América Central donde trabajaste, pero no están muy aptos para unas vacaciones tranquilas, ¿no? Tipo playa y traguito, ¿no? Yeah. Es decir, es increíble, pero no, porque hubiera sido lindo, ¿no? Que Nicaragua hoy tuviera otra realidad, ¿no?
Como claro,
El Salvador mismo, ¿no? Honduras, lo que fuera, ¿no?
Exacto.
Medio como que esas posibilidades las tenés en México, yo qué sé. Pero
yo sí volví a Nicaragua en 99.
Claro.
Por otra mujer. Claro, ¿qué otro motivo? Volví a Nicaragua en 99 y ya, o sea, no podía ni llevar un reloj. en los buses. O sea, el nivel de delito, de crimen, estaba por el techo. Era un desorden de madre. Y el ejército sandinista todavía estaba en tenía algo de poder ahí también, con Humberto Ortega, que era hermano de Daniel Ortega, el entonces presidente, que todavía tenía poder y eso.
Pero bueno,
fue, perdón.
Ojalá que mejore la situación y puedas irte acá con tu compa cubana a darte unas vueltas por ahí.
Esa es mi plena terapia aquí.
Bueno, placer enorme en haberte tenido todo ese rato acá. Mío. Nos quedó chico, la verdad, nos quedó chico. Tendríamos que haber juntado un rato más, pero tampoco queremos abusar.
No, yo tampoco.
Fue un placer tenerte acá y bueno,
placer es mío.
Fue la primera, pero no va a ser la última.
Perfecto.
Así que vamos.
Muchas gracias por la
oportunidad. De la manera, en cualquier momento te pegamos un telefonazo ahí a Indiana. Y
cuando quieras.
Hacemos teléfono con algo más puntual.
Sí, cómo no.
Un abrazo fuerte para vos.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Y del pueblo norteamericano también.
Que pasen muy lindo.